Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que la parto con una noticia que no tiene por qué ser realmente noticia, algo que todos sabemos, que todos no queremos saber ni ver, y es el hecho de que literalmente estamos en guerra en Chile. Estamos en guerra y me refiero no simplemente a la división del país en dos bandos bastante irreconciliable desde el punto de vista político, sino que me refiero a la guerra que se nos declaró, que se le declaró al país en la Araucanía, cosa que ya no es nueva, cosa que tiene meses. Hace tiempo ya que distintos voceros del movimiento de la CAM y otros grupos han estado hablando de la guerra contra el Estado chileno, ya sea que lo digan directamente o que hablen de crear un territorio autónomo, que significa arrebatarle un territorio al Estado chileno, y para qué hablar de las acciones que han cometido, crímenes, incendios, destrucción, pero todavía pueden haber algunos, de hecho hay bastantes, que lo ven de otro modo. Pero las cosas han adquirido otro cariz anteayer, porque en una operación en que estaban participando infantes de marina, al parecer estos hicieron uso de sus armas de fuego en circunstancias que han sido explicadas profusamente por autoridades militares y luego eso salió en la prensa, hicieron uso de sus armas de fuego y causaron la muerte de al menos uno de los sujetos que estaban emboscándolo y disparándoles a ellos a su vez. El líder de la CAM, el señor Lientul, dijo, entre otras cosas, arderá lo que tenga que arder. Cosa que ha estado haciendo hace tiempo, en eso ha cumplido con su palabra, ha hecho arder más de 500 camiones, ha hecho arder innumerables casas, ha muerto gente adentro de esas casas, ha hecho arder y ha hecho sangrar al país. Y una agrupación de estos grupos que se llama Beicham Aucamapu difundió un video donde más o menos se usa el mismo lenguaje belicoso, se muestra gente encapuchada, usando armas de fuego, disparando, etc. Y eso. De hecho, además, luego de la muerte de esta persona, celebraron un ataque incendiario, algunos de estos grupos, a una constructora que está en Curacautín, quemaron tres máquinas, dos camiones, un generador eléctrico y una oficina. Y luego, en distintas ciudades del país, específicamente en Valparaíso, en Santiago, han habido actos más o menos violentos, protagonizados por personas, yo no sé si de la etnia mapuche o adictos a la causa mapuche, o sea, la causa de la CAM, no la causa mapuche. En Valparaíso han habido avisos de bombas, un ataque, un intento de entrar al Congreso violento, que fue reprimido por carabineros, etcétera. Un grupo de convencionales, fue a La Moneda a entregarle una carta al presidente pidiéndole o exigiéndole, no sé exactamente el lenguaje, que desmilitarizaran la zona de la Araucanía. Me voy a insistir en este punto porque me parece ya la majadera, la manera como se instaura, especialmente con los ayudistas de los medios de comunicación, esta idea de la militarización de la zona de la Araucanía que habría sido iniciativa del gobierno, del Estado. La militarización la comenzó la CAM. La militarización la comenzó este grupo, porque militarización no consiste simplemente en si hay o no hay unos tipos desfilando con paso de ganso, con uniforme. La militarización consiste en acciones haciendo uso de fuerza letal, y en eso ha estado la CAM desde hace mucho tiempo y otros grupos también. La militarización consiste en sacar fotografías o mostrar videos como este, donde tipos con armas disparan, y disparan al aire, y en otras oportunidades disparan contra la gente. El otro día, ustedes quizás hayan visto un video en que le disparan, sin efecto, por cierto, a un helicóptero, no sé si era de carabineros o de la Fuerza Armada, han muerto gente, han matado gente, han torturado gente, han quemado gente. Eso es militarización. esto no partió con el gobierno poniendo gratuitamente, este gobierno, algunos de los anteriores, poniendo a título de nada militares. Los militares recién, se podría decir, están apareciendo en la zona a raíz del estado de emergencia o de excepción que decretó el presidente de la República. Hasta este momento, básicamente, todos estos años, lo que había en la zona son carabineros. Carabineros que además, como todos sabemos, están amarrados de pies y manos por su propia dirección, por la dirección política del país, y en general es bien poca la acción militar que han podido cumplir esos carabineros. Hemos visto y hemos sabido de ocasiones en que carabineros, cuando son atacados, huyen para no verse en la situación de tener que usar sus armas de fuego y luego acusados de ser fascistas o asesinos o violadores de los derechos humanos. Entonces, la militarización no la comenzó el Estado chileno, la comenzó la CAM. Y no solamente la comenzó mostrando armas, sino usándolas. Me parece increíble que haya gente que en su ceguera mental, una ceguera además voluntaria, no quiera ver ese simple hecho de que estos camiones quemados, estas casas quemadas, estas personas que han sido asesinadas, no han sido asesinadas, ni los camiones han sido quemados por los militares, que en primer lugar no estaban presentes. Entonces, cuando hablan de la desmilitarización, o son francamente ciegos mentalmente, o saben lo que está ocurriendo, pero desean convertir esto, una vez más, haciendo uso del típico doble estándar de los llamados combatientes, el doble estándar que consiste en que la violencia ejercida con armas de fuego, con armamento militar, por un lado, está bien, no requiere crítica, no merece crítica, no se dice nada. La fuerza empleada por el Estado, cuando llega a emplearla, esa sí que es criticable. Ese es el doble estándar típico de este tipo de grupo. Y piden que se retire la fuerza militar, cosa que ellos puedan seguir matando, quemando y destruyendo, digamos, sin ningún problema. Cosa que por lo demás han hecho todo este tiempo. Ahora, ¿qué significado tiene que esta vez algún infante de marina de los que dispararon causó la muerte del que murió? Yo no sé si esto tiene algún tipo de efecto político que desde muchos años, diría desde la época del gobierno de Pinochet, los militares no estaban directamente participando en un hecho de sangre. En este caso, me parece a mí justificado, porque el proceso ocurrió así. Fueron emboscados y se les disparó. Y según el oficial que explicó la situación con lujo de detalle, porque fue un proceso largo de varias horas, hubo varios incidentes. En el incidente final que costó esta vida y algunos heridos, de parte de los comuneros o de los combatientes, primero se les disparó con balas no letales, me imagino balas de goma. Los combatientes siguieron haciendo uso de sus armas de fuego sin balas de goma, o sea, con la intención de matar, como mataron no hace mucho en una emboscada, ustedes recordarán a un funcionario de la Policía de Investigaciones. Entonces, finalmente, los militares usaron full metal jacket, balas de verdad, digamos, y se produjo esta situación. ¿Qué esperan los progresistas que haga la fuerza militar si les disparan? ¿Solamente los comuneros, los combatientes mapuches, los combatientes de la CAM tienen derecho a usar armas con balas de verdad y matar? ¿El otro lado tiene que ser siempre pistolas de agua y rifles de corcho? No tiene sentido. Entonces, ya están, por supuesto, clamando la participación algunos grupos de funcionarios internacionales que vengan aquí a retar al gobierno por uso excesivo de fuerza. Lo cual es de una hipocresía increíble, porque el uso excesivo de fuerza ha sido el que ha estado celebrando la CAM desde hace años. O no es uso excesivo de fuerza matar a los Luxinger. No es uso excesivo de fuerza quemar más de 500 camiones. No es uso excesivo de fuerza matar a este joven que estaba conversando con unos amigos y le metieron un balazo en la cabeza. No es uso excesivo de fuerza emboscar con rifles de alto poder a una columna de vehículos de la policía y matar a un funcionario. ¿Eso no es uso excesivo de fuerza? ¿Quién está usando excesivamente la fuerza? ¿Quién está usando la violencia? Violencia letal. Ah, pero si ellos reciben, si tienen un muerto, si muere un joven como este Marchand, que se convirtió inmediatamente en un mártir, o si muere el de hoy día, el de ayer o anteayer, que también se va a convertir en mártir, todos se convierten en mártires, eso es inaceptable. Solamente pueden morir los Luxinger, solamente pueden morir los camioneros, como acuérdense que uno murió quemado, solamente pueden recibir balazos en la espalda a la hija de un camionero, solamente pueden resultar muertos los jóvenes que conversan al lado de un camión, esos pueden resultar muertos. Los combatientes, por ningún motivo, por ningún motivo. Eso es un atropello a los derechos humanos. Permítanme entrar a mi primer bloque y luego voy a seguir analizando si esto tiene algún significado, el que haya sido una muerte infringida por un miembro de la Fuerza Armada. Parto con invertanusa.cl, que lo ayuda a usted, que prácticamente le hace todo más que ayudarlo, a invertir en Estados Unidos. Invertir en Estados Unidos significa invertir en un mercado muy potente, que siempre da millones de oportunidades. ¿Qué es lo que hace Invertanusa por usted, esta compañía chilena norteamericana? Le ofrece 3.500 franquicias para que usted empiece a mirar ahí, a vitrinear por dónde le gustaría invertir. Le ofrece cientos, si no miles, de opciones inmobiliarias dentro de Estados Unidos. Le abre, una vez que usted toma una decisión de inversión, cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consigue créditos hipotecarios en esa banca. Lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos. Lo asesora. Cada paso que usted dé, cada idea que tenga, lo asesoran. Le consigue visa de residencia, llegado el caso, si usted desea irse a vivir a Estados Unidos a hacer su negocio. Y otra opción interesante es compreoro.cl, que lo invita a usted a comprar, a dedicar una parte de sus recursos comprando oro en la forma de estos lingotes pequeñitos que les he mostrado muchísimas veces. Aquí lo ven ustedes. Esta cosita chiquitita, que pesa 10 gramos, vale cerca de 1.000.000 de pesos. Usted literalmente se podría llenar el bolsillo con una fortuna e irse donde se le dé la gana. La otra opción es comprar lingotes de plata, y por supuesto puede comprar las dos cosas en las cantidades que a usted le parezcan convenientes. Estos artículos tienen la gracia de que son objetos físicos que usted, por lo tanto, controla directamente, tiene en sus manos, los guarda donde quiere, los lleva donde quiere, y en todas partes los van a recibir con mucho gusto. Nadie rechaza el oro y la plata, son valores reales, físicos, tangibles, no hay ninguna posibilidad de equivocarse con eso. Así que compreoro.cl. Otra opción interesante es entrar al mercado inmobiliario por medios digitales con Loping.com. Usted, con una cantidad X de dinero que no es muy alta, se puede convertir en accionista de esta única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, que se llama CryptoLoping, respaldada por muchos metros cuadrados construidos, indexada con el IPC, con las UF, etcétera. Es una moneda digital sólida, estimados amigos. Loping.com. Aquí hay muchas más ventajas en este mercado inmobiliario. Yo les sugiero que entre a Loping.com y las vea usted personalmente, los de muchos puntos que hay. Yo tendría que estar todo el programa hablando de eso. Mírelo usted mismo, Loping.com. Y finalmente, pasando ahora a un área más doméstica, Lavo Club es el detergente mejor para la ropa y también para la vajilla. Son dos variantes distintas. Los dos son biodegradables, los dos son hipoalergénicos, los dos vienen en envases muy grandes, le duran mucho tiempo, los dos se los reponen en su casa, se los llevan a su casa, se los reponen en su casa, los dos retiran los envases viejos y son reciclados. Es amistoso con el medio ambiente. Lavo Club. Y ahora, antes de volver al tema del programa, permítanme recordarles, amigos, que este domingo, ya en 2 o 3 días más, se acaba la promoción especial de este libro, Adiós Valparaíso, de mi autoría en el texto y de autoría de Marcela Poch en la fotografía, una gran fotógrafa. El libro es precioso, habla de un Valparaíso que se acabó, espero que resucite quizás de algún modo, pero el Valparaíso que yo conocí de niño y de joven, de adolescente, junto con muchos otros chilenos, que son más o menos de mi edad, un poco más jóvenes, un poco más viejos, pero más o menos de la misma generación. Un Valparaíso que es interesante además para todas las generaciones, un Valparaíso que hay que mirarlo lamentablemente de forma retrospectiva. Las fotos y el texto no tienen nada que ver con lo que usted habitualmente encuentra en un libro de turismo, en una guía urbana. Esto es algo completamente diferente. Y les quiero avisar a los que pudieran estar interesados, pero todavía no lo han adquirido, que ya se ha ido más del 40% de lo que editamos, de lo que produjimos, que no fue mucho, porque no somos una gran empresa editorial, ni mucho menos. Así que si usted está interesado, para usted o para un futuro regalo de Pascua, vaya ya adquiriéndolo en la tienda de elvillegas.cl. Usted puede entrar ahí directamente, elvillegas.cl/adiós, y ahí va a llegar. Continúo, estimados amigos, preguntándome y preguntándole a ustedes qué piensan, si acaso el hecho de que esta vez participaron directamente, no carabineros, sino que en el hecho de sangre participaron infantes de marina, si esto puede tener un significado político o psicológico en el contexto mismo, dentro de lo que podría, lo que algunos llaman la familia militar. Algunos dicen, con esto se rompió un hechizo que los tenía inmovilizados, incapacitados, impotentes, incapaces de hacer nada, aunque les estuvieran sacando la madre en la cara o disparándole. Se rompió ese hechizo y ahora se dan cuenta que sí, tienen derecho y pueden hacer uso del armamento que tienen. Esa es una interpretación. Otra interpretación dice que no hay ninguna consecuencia de esto, que esto no, eso no agrega ni quita nada, que el tema fundamental es que tenemos una situación de guerra de un grupo que le ha declarado la guerra al Estado chileno y que ahora amenaza con hacer arder todo lo que pueda. Me imagino que van a intentar quemar bosques, que no se pueden defender, por supuesto. Los heroicos combatientes van a tratar de quemar todos los bosques de Chile porque están protegiendo la naturaleza contra las forestales, ustedes saben. Vamos a ver qué consecuencias tiene políticas. Hay cada vez más gente que se sigue yendo desde la izquierda hacia la derecha como resultado directo de estos actos, de estas declaraciones de la CAM, de estas emboscadas de la CAM, de estos actos luego que se celebraron en Valparaíso y creo que también en otras partes, esta permanente actividad antinacional, antichilena, antipaz, anti todo, de quienes no saben hacer otra cosa que eso, lo que prometió Lentul, destruir, quemar, quemar, matar, rayar, saquear, demoler, eso lo saben hacer. Así como en el plano institucional, sus camaradas en el plano político no saben hacer no saben hacer otra cosa que destruir, destruir instituciones, destruir organizaciones, destruir la economía, destruir la imagen de Chile. Eso también lo saben hacer muy, pero muy bien. Bien, continúa el desplazamiento y vamos a entrar a eso precisamente porque han habido nuevas encuestas relativas al tema de la carrera presidencial, que entró por un momento en una franja media curiosa por el tema de que el señor Boric decidió no avisar a tiempo que estaba enfermo y por lo tanto obliga a todos los que estuvieron con él en algún momento u otro, en algún debate, todos los candidatos a aislarse. Cosa que le conviene a Boric, porque cada vez que abre la boca mete las patas, ya vamos a ir a eso, a propósito de unas declaraciones de Andrés Velasco. En una encuesta que hizo una empresa que se llama Criteria, Kast y Boric aparecen empatados en 25 puntos. Boric se mantiene más o menos en la misma. En algunas encuestas aparece bajando a 17, en otras aparece en 19, en otras aparece manteniendo sus 20 o 20 y tantos puntos, aquí aparece con 25, pero en general, si ustedes examinan todas las cifras relativas a las preferencias que recibe Boric a lo largo del tiempo en distintas encuestas, lo que ustedes van a observar es que no hay cambio, que más o menos está ahí siempre en ese nivel. A veces baja un poco, a veces sube un poco, pero se mantiene. Si ustedes tiran una línea, si ustedes hacen un ejercicio matemático que se llama la binomial de tercer grado, no me acuerdo bien el nombre que tiene, se van a encontrar con que es una línea parejita. Como que Boric, creo yo, llegó a su máximo, a su techo, y ahí se ha mantenido. El techo coincide con el piso, en el caso de Boric. El caso de Kast es muy distinto, porque partió de mucho más abajo, partió con nada, partió con las patas y el buche, como se dice, y ya está empatando en esta encuesta con Boric. En otras, como la última de Plaza Pública, de Academia, aparece 5 puntos arriba de Boric. En otras palabras, Boric aparece como una fuerza que ya se quedó sin vapor, que está con el vuelito, con la inercia, y Kast aparece como un proceso dinámico que ha ido creciendo. La vieja historia del caballo alcanzado, caballo ganado, es lo hípico, no necesariamente va a ser así, pero evidentemente que tenemos un candidato que ha ido creciendo y otro que se ha mantenido estancado, así como hay otros candidatos también estancados, como yo, la señora Proboste, que se mantiene también más o menos en la misma línea, y otro que ha bajado precipitously, en forma brutal, que es Sichel, por razones que aquí hemos conversado muchas veces y no las voy a repetir. En cuanto a los otros chicos, da lo mismo, lo que saquen los puntos más o menos se mantienen en lo mismo, en lo muy bajo que tienen. Se pueden sacar conclusiones de esto, se puede decir Kast va a ganar la primera vuelta, o por lo menos, como mínimo, va a ser segundo y va a llegar a la primera vuelta y ahí va a ganarle a Boric. No lo sé. ¿Quién lo sabe? No lo sabe nadie. Todo depende de las fuerzas, de los refuerzos que reciba Boric. Boric no va a crecer mucho más, pero va a recibir refuerzos de parte de los grupitos, de los candidatos que no reciban, que sean derrotados en primera vuelta. Va a recibir refuerzos de Yasna Proboste. Yo me imagino que en esa coalición por lo menos el 80-90% se va a ir a Boric, si no más. Va a recibir todos los votos del señor Artés, va a recibir todos los votos del candidato de los enfermos de la próstata, el señor Meo, va a recibir no sé cuántos votos de Parisi, podemos pensar quizás la mitad por igualar las cosas. Es muchos votos todo eso. Estamos hablando entonces de sumando todo, unos 15-20 puntos, por lo menos, extras a lo que saque por su cuenta Boric. Podemos imaginar que Boric se va a mover en una franja que está entre el 45 y el 50%, o sea, puede ganar con esos puros refuerzos. Después está el caso Kast. ¿Cuánto más puede crecer? Va a crecer, va a seguir creciendo. Este proceso que lo hizo crecer hasta ahora sigue en funcionamiento. Yo no sé si ese proceso está empezando a agotarse o se está acelerando. No puedo saberlo. Uno tiene indicios por aquí y por allá de que se está acelerando, pero esos indicios pueden ser absolutamente particulares, locales, pueden no tener validez estadística masiva. Va a llegar a algún techo con este, va a llegar un momento en que va a tener el máximo, pongamos que sea alrededor de 30-35 puntos. ¿Qué refuerzo puede recibir Kast? Probablemente una parte importante de los votos que saque Sichel. No todos, no. Pero puede ser un 80% los votos de Sichel. Sichel va a moverse, pero 7-8% cuando mucho. De manera tal que podemos asumir que Kast va a recibir una 5 puntos. Tal vez recibirá 2 o 3 de Parisi. Y eso le da para un poco más del 40%, lo cual significa que estaría por debajo de Boric. Ahora, está ese tremendo factor de incertidumbre que es ese 26% de chilenos que no se pronuncia. Y ahí, ¿cuántos se van a ir por Boric y cuántos se van a ir por Kast? Es un completo misterio. Uno puede hacer, por supuesto, achuntes, inspirados quizás por las ganas, pero yo trato de contener mis ganas y simplemente me digo que cuando una caja negra está cerrada, lo que se llama caja negra en matemáticas, en física, es algo que, bueno, no sabemos qué es lo que hay adentro, qué números, qué cantidades, qué ecuaciones, no sabemos qué pasa con esas personas. No sabemos qué va a pasar el día de las elecciones, cuántos van a ir a votar. ¿Cuántos de los que nunca han votado van a decir, bueno, ahora sí que voy a votar porque se está decidiendo algo importante y yo soy de izquierda y quiero votar por Boric, o yo soy de derecha, quiero votar por Kast, o yo no me gusta Boric porque no quiero que gobiernen los comunistas, voy a votar por Kast, o voy a votar por Boric porque no quiero que ganen los nazis, como creen algunos que es Kast? No sabemos. Sí sabemos o podemos adivinar que va a ser una carrera en near run thing, que al final lo más probable es que la diferencia en una segunda vuelta entre uno y otro no sea más allá de 5 puntos. A favor de Kast o en contra de Kast. A favor de Boric o en contra de Boric. Permítanme entrar a otro bloque, estimados amigos, que lo inicio con Edisur, esta empresa editorial chilena que está editando títulos fantásticos, incluyendo esta edición súper bonita en tapa dura. Esto es tapa dura de El famoso Principito, con dibujos del propio autor, Antoine de Saint-Exupéry. Ustedes pueden ver por todos lados. Estos monos yo creo que los vi de niño, en alguna edición de época en que yo era niño. Y claro, si son los mismos dibujos, son los mismos monos. Finalmente, es un excelente regalo para niños. No sé si para adultos, pero para niños de todas maneras. Un libro muy realmente bonito, que yo les recomiendo. No olviden que Edisur tiene también ahora una... un local físico en Compañía 1025, donde usted puede ir a mirar ahí, a tocar con sus propias manos la tremenda cantidad de títulos que tiene a toda clase de precios, normalmente súper, súper accesible. Y no olviden este otro libro que también está poniendo a su disposición Edisur, un veterano de tres guerras que hace un par de años atrás, o tres años atrás, fue un bestseller. Esta es la historia de un oficial chileno que participó en la Guerra del Pacífico, en la Guerra de la Araucanía y en la Guerra de la Revolución del 91. Era un oficial bastante importante. No era un general, pero era un tipo que se movía a una altura bastante relativa. Escribió notas, una especie de memoria, que fueron luego organizadas y arregladas muy bien por don Guillermo Parvex. El libro fue muy, pero muy exitoso y lo sigue siendo. Y continúo con la Cámara Chileno-Portuguesa o de Chile-Portugal de Comercio, que en representación del Estado portugués les está ofreciendo una tremenda oportunidad de inversión en Portugal a quienes tengan 280 mil euros para invertir. O sea, más o menos 250 palos debe ser. Yo ya sé que la enorme mayoría de todos ustedes no tienen esa plata, yo no la tengo, usted no la tiene, pero hay algunos que sí, y esta es una oportunidad fantástica porque fíjense ustedes que al invertir en Portugal ustedes consiguen un pasaporte europeo sin necesidad de estar residiendo mucho tiempo, con unos días en Portugal basta, y usted se convierte prácticamente en una persona que se puede mover libremente, incluso trabajar en Portugal, moverse por toda Europa, no solo usted sino su familia. Es lo que llaman la Golden Visa. Ahí está precisamente la dirección de internet de ello, tiene que ver con eso, la Golden Visa. Así es que vaya a Portugal, vaya físicamente o virtualmente, si usted solamente quiere invertir, ni un problema también. Dicen que Portugal es uno de los mejores lugares del planeta para vivir, es lo que dice la revista Forbes. Hay franquicias que se pueden aprovechar hasta el 31 de diciembre de este año, así que ya entre. Después hay una serie de cosas que no van a ser tan accesibles como ahora, son muchas, así que yo le invito a entrar a este sitio que está a mi derecha para que ustedes vayan ahí. Y aquí no tienen que ir a ninguna parte, sino al contrario. Ellos vienen a usted. Revi Fácil va a su casa, recoge su auto y ellos lo llevan a la revisión técnica y usted se ahorra la lata de las horas ahí instalado en la planta de revisión técnica esperando que lo atiendan. Ellos toman su vehículo y le hacen fácil este trámite. Ellos se encargan de la revisión técnica. Ellos se lo llevan, se lo traen, todo listo. Yo ya lo hice, mi mujer lo hizo, amigos míos lo han hecho. Es súper cómodo, vale la pena en todos los sentidos. Vale la pena. Así es que revifacil.cl. Y no olviden, amigos, que si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, antes que desaparezcan, como suele ocurrir, y si usted no las va a usar además, entre a kmmillas.cl y ya fórmelas en dinero. Ellos pagan por adelantado las millas. Toda duda se la resuelven vía WhatsApp. Ahí está, a mi derecha. Todos los procedimientos adoptados en la negociación protegen al titular de la cuenta en la que se encuentran las millas. Usted no tiene ningún problema y va a convertir sus millas en muy buena plata, más de lo que usted se imagina. Y finalmente, para pasar los malos tragos que vivimos diariamente en Chile, he aquí, amigos, la oportunidad de tener un vino exquisito todos los meses, una bolsa como esta con dos botellas, con vinos espectaculares. Esta se las he mostrado ya, las demás ya me las tomé, perdón, sorry, vinos como este, 94 puntos de 1 a 100, o sea, este es un vino fantástico. Casa Bauzá, presumido, se llama, acá hay otra botella. ¿Cómo las obtiene? Usted se hace socio del Club Explora con una UF mensual y le van a llegar estas bolsas con dos botellas. Si usted se hace socio con una UF y media, llamémoslo socio premium, si quiere, le llega una bolsa con tres botellas. Todos los meses, vinos distintos. Adentro, las botellas nunca se repiten, son distintas. Una excelente oportunidad para darse el gusto de beber, aunque sea una vez al mes, no un vino bueno, sino que un vino excelente. Se los digo yo, que los he probado, perdón. Bien, pues, esta carrera está por verse, está muy peleada. ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿Se acuerdan ustedes hace unos meses atrás cuando partió la candidatura de Kass? ¿Quién le daba pelota? Nadie. ¿Quién es Kass? ¿A quién le ganó Kass? Decían. Y a quién le ganó este coso. Y ahí está, pues, ganándole a muchos ya. Incluso en algunas encuestas le está ganando a Boric. O por lo menos le está empatado con Boric. Para que vean. ¿Por qué? Bueno, porque por las razones que hemos explicado acá, yo creo un montón de veces, ¿no? No sé, no quiero ser majadero, así que voy a saltarme esa parte. Teníamos un nuevo comandante en jefe del ejército, y como les predije que iba a ocurrir, que era lo más probable, fue elegido el señor Iturriaga. Este es el hombre que cuando lo encargaron de la seguridad de Santiago, ¿cómo se llamó? El estado de excepción, el estado de no sé qué cresta, en ese momento, que salieron tropas a la calle, declaró a los 3 días que lo nombraron, declaró a la prensa: yo soy un hombre de paz, no estoy en guerra con nadie, poniéndose así claramente, abiertamente en contradicción con el presidente, que aquella primera vez que salió en televisión, ustedes recordarán, con el señor Espina a su izquierda, yo lo relato en mi libro Insurrección, dijo: estamos en guerra contra un enemigo implacable, cosa que es cierta. Después nunca más lo repitió y entró en una onda completamente distinta, como que se hubiera rendido, que literalmente eso es lo que pasó. Al final de cuentas, el gobierno se rindió. Pero efectivamente hemos tenido y tenemos un enemigo implacable. Implacable. Pero él no, pues quiso hacer la diferencia. Yo no sé a título de qué el señor comandante, en ese momento no era comandante en jefe, era un general más. Yo soy un hombre de paz. Bien, ahora resulta que es comandante en jefe. Adiviné que iba a ser así, lo más probable, porque está en la onda, parece. Está en la onda de los hombres de paz. O sea, la onda de los hombres de paz significa hombres que se ponen con los brazos cruzados de paz mientras otros cargan, le pasan una bala en la recámara al rifle. ¿Qué va a hacer este hombre con las Fuerzas Armadas que le tocó el ejército, no la Marina ni la Fuerza Aérea? No podemos asegurar absolutamente nada. No sabemos qué es lo que hay detrás de este hombre de paz realmente. Yo no voy a adelantar juicios taxativos sobre algo que se puede revelar como muy distinto. ¿Será el hombre que colabore con la empresa de demolición del Partido Comunista, que quiere demoler las Fuerzas Armadas tarde o temprano? ¿Va a ser el demoledor? ¿Va a ayudar a la demolición? ¿Va a estar de brazos cruzados mientras se pasa en un supuesto gobierno de Boris una ley tras otra, poco a poco, con tajaditas delgaditas, para ir desmembrando las Fuerzas Armadas o quitándoles el carácter que ahora tienen? No lo sé. ¿O será capaz de mantener a las Fuerzas Armadas como siempre han sido? Unas Fuerzas Armadas que han sido tildadas de reserva moral, reserva institucional, ajenas a la política, que no se casan con ningún grupo político, etc. ¿Va a poner el señor Iturriaga su felicidad por encima de la historia del ejército? Algo pasó con la cámara, algo pasaba que yo me veía borroso, pero total, no se perdieron mucho. Está todo por verse con el señor Iturriaga. De repente uno se lleva sorpresa. Pero sí sé que en la izquierda están bastante satisfechos que sea el señor Iturriaga. Ellos imaginarán que con Iturriaga tienen, digamos, el camino ya muy despejado para, si llegan a gobernar, demoler las Fuerzas Armadas. Y ya les quitaron hace dos par de años, se acabó la ley del cobre, el financiamiento de las Fuerzas Armadas ahora depende de los señores, de los honorables. Van a cambiarle su sistema de pensiones, después van a tratar de meter en los currículos de las fuerzas, de los institutos armados, de las escuelas de oficiales, la escuela militar, la escuela naval, etcétera, meterle las consignas de ellos, y así después cambiando la jefatura, poniendo a uno y sacando a otro, van a ir poniendo gente más de su gusto. Es un proceso que puede llevar a que nuestras Fuerzas Armadas se conviertan en la Guardia Pretoriana del Partido Comunista, en un caso extremo. Estoy exagerando, quizás dirán ustedes. Puede ser. También exageraba, yo decían todos cuando dije que venía en Chile un proceso revolucionario. Por Dios, que exageraba usted. Bien, pues aquí estamos. Está todo por verse con el señor Iturriaga. Vamos a ver cuál es su verdadera contextura ahora que es el comandante en jefe. Vamos a ver en qué consiste el mandato de este hombre de paz que no está en guerra con nadie. Aunque hay algunos que están en guerra con todo Chile. como la CAM. Pero no se preocupen, CAM y Iturriaga no están en guerra con nadie. Tómenlo en cuenta. Volviendo al tema de Araucanía, este grupo que se llama Breisham Auca Mapu, hicieron un video, hicieron toda clase de declaraciones muy estridentes, llamaron a un levantamiento masivo, o sea, un levantamiento armado, obviamente, violento, mientras el Lientur llama a quemarlo todo, que arda todo. Y mientras tanto, al mismo tiempo, este grupo u otros paralelos, ayudistas de ellos, sus compañeros de ruta, están ya empezando a lloriquear por los derechos humanos y que hay que desmilitarizar la zona, porque ¿cómo es posible que alguien se oponga a las acciones armadas de la CAMP? Eso no tiene derecho a la existencia, una cosa así. Los convencionales, todos de izquierda de la Asamblea Constituyente, fueron los que acudieron, como ya les conté, a La Moneda a pedirle al presidente que desmilitarice la zona de la Araucanía. ¿Por qué no van a pedirle a Lientul que desmilitarice la zona de la Araucanía? Yo creo que eso sería lo más correcto, porque es Lientul el que la comenzó a militarizar. Pues si no, el Lientul es algún otro de la misma historia. Ellos militarizaron. Así que estos convencionales, no sé si está incluido el tipo del tubito con las rayas en el cuerpo, el señor Rojas Bader o no, lo que sí sé es que sigue recibiendo sueldo, pero deben haber otros parecidos. Debieran ir a la Araucanía a hablar con Lientul y pedirle que desmilitarice la zona. Que la corte con las quemas, con las matanzas de camioneros, con todas las cosas que han hecho. Que la corte con las emboscadas, que la corte con los asesinatos. Por ahí debe ir a partir. A propósito de un foro, me parece que fue por intermedio de Zoom, en que participaron candidatos salvo Boric y algún otro. París, y creo que ni siquiera puede entrar al país por un tema. Un candidato que no puede entrar al país, bastante divertido, pero hemos llegado a estos niveles de surrealismo. Tomando en consideración, además, a propósito de la pandemia, que todos dijeron, expresaron buenos deseos para que se mejore Boris, etcétera. Entonces, agarrándose de esto y de que en algunos casos han habido aumentos de contagio aquí y allá, como ocurre siempre, porque la pandemia es una onda, señora Proboste. La señora Proboste soltó la siguiente frase, que partió con esta palabrita que se puso de moda en los labios de la Proboste y de muchos otros. Algunos. Algunos. Entonces dijo, algunos sostenían que la pandemia había terminado y que no había que apoyar el cuarto retiro. ¿Y ahora qué opinan? O sea, como quien está mostrando una cosa irrefutable, ¿eh? Entonces, para que vean ustedes, ¿ahora qué opinan? Analicemos un poquito esta expectoración de la señora Proboste. En primer lugar, nadie ha dicho que la pandemia se terminó. No lo ha dicho el ministro, no lo ha dicho la subsecretaria, no lo he dicho yo. Yo he explicado que es una onda, no lo ha dicho los médicos. Nadie ha dicho que se terminó la pandemia. Hemos dicho, yo he dicho, otros han dicho que hay que convivir, que no podemos estar encerrados toda la vida mientras haya gente que se contagia e incluso gente que se muere. Nadie ha dicho, señora Proboste, que se terminó la pandemia. Primera cuestión, primera mentira, primera mitificación suya. Nadie ha dicho que terminó la pandemia. Segundo, el cuarto retiro no tiene nada que ver con estos eventos de contagios extras o enfermos extras que puedan estarse dando ahora. Nada que ver, porque el cuarto retiro fue ya promovido, anunciado y por usted y por otro antes de estas últimas par de semanas en que han habido algunos pequeños aumentos por aquí y por allá por la pandemia. Antes. Y además, este cuarto retiro no ha estado siendo promovido para ayudar a resolver el tema de la pandemia. Porque, fíjese usted, y usted sabe perfectamente que los problemas económicos por lo que está pasando Chile en este momento son en gran parte resultado de que la gente no ha gastado los retiros anteriores en comprar salud, en tratarse el cáncer, como dice la señora Giles, en comprar alimentos. O sea, mucha gente ha gastado gran parte de ese dinero en correr a los malls e incluso a las concesionarias de auto. Fíjense, señora Proboste, que La Cámara de Comercio de Santiago hizo un estudio sobre esta materia. En qué había gastado, hicieron una encuesta, hicieron un estudio, qué había gastado, cómo habían gastado el primer retiro, el segundo, el tercero, y cómo gastarían, por lo tanto, el cuarto. Bueno, la mayor parte de los gastos fueron asuntuarios, señora Proboste. Y con mayor razón ahora, porque este cuarto retiro estaría ocurriendo después que ya está operando el ingreso familiar de emergencia, después que ya sacaron otros tres retiros. Hay mucha liquidez en el país, dicen los economistas, no será porque sí. Entonces, ¿de dónde viene eso de que ahora qué opinan? O sea, se supone que porque cayeron unos cuantos enfermos más en tal o cual región o localidad y se ocuparon unas cuantas camas más de emergencia o de la UCI, entonces tenemos que, por esa razón, fomentar, apoyar y votar el cuarto retiro. Eso es tan ilógico, tan absurdo. ¿Qué opinamos? Pregunta usted. ¿Qué opinamos después de esto? Yo opino, señora, que usted no sabe razonar. Pues eso es lo que opino, que quiere que le diga. Y no, lo ha mostrado aquí, lo ha mostrado 20.000 veces. No sabe razonar, no sabe usar la lógica. Porque aquí quiere hacer una especie de argumento lógico, ¿no? Que como hay unas cuantas personas más que se han contagiado, en un contexto de ya casi el 90% vacunado la población chilena, entonces por eso el cuarto retiro, sabe perfectamente que no es por eso. Sabe perfectamente que los retiros desde el primero hasta el tercero han sido para demoler las AFP. Sabe perfectamente que la gente ha gastado la plata como loca en supermercados, no por comprar el último plato de tallarines, sino comprando otras cosas, en auto, en televisores, en los malls. Debiera saberlo, yo creo que lo sabe. Y sin embargo sale con esto de que ¿qué? ¿Ahora qué opina? Opinamos, señora Proboste, que usted francamente o no sabe razonar o no quiere razonar o porfiadamente, mañosamente trata de usar cualquier cosa que aparece para llevar agua a su molino. Un molino que en todo caso está bastante seco ya, ¿no? Yo creo que el molino suyo ya no da, en la rueda del molino ya no da vuelta. En absoluto. Así es que, amigos, eso. Y ahora vamos a ir a algunas afirmaciones de Andrés Velasco interesantes. Andrés Velasco, ¿se acuerdan ustedes? Un académico, un joven, uno de estos jóvenes académicos de universidades extranjeras, que rico lo pasan en esos grandes campus con uno de esos. Uno lo ha visto en las películas nomás, porque uno es chanta, no tiene acceso a esas cosas. Esos prados, ese mundo estupendo, donde todo el mundo cae de rodillas frente a los catedráticos. Entonces, por un tiempo estuvo haciendo política en Chile, no le fue bien y se retiró. Y desde allá, desde la London School of Economics, dijo una serie de cosas que les voy a contar, pero antes les voy a recordar que si usted quiere vender rápido su propiedad inmobiliaria, recurra a Ángel Hey. No pierda tiempo con otros corredores que son como verdaderas tortugas. Ángel Hey. Y si usted quiere proteger su envío de fruta o de salmones o de cualquier cosa a Europa, a Estados Unidos, tenga la amabilidad de ponerse en contacto con Lotus Air para que le instalen, como ustedes ven en la foto, un aparato similar al que hay de las casas, pero mucho más grande, que produce peróxido de hidrógeno en cantidades suficientes para destruir los patógenos que haya en recintos grandes como este que ustedes ven en la foto, que tiene 3.000 metros cúbicos de volumen. ¿Quiere usted que no se le pudra ni siquiera una uva de sus frutas? ¿Que no se le eche a perder ni siquiera un salmón o que empiece a echarse a perder y que lo detecten los inspectores de algún lado y le echen abajo toda la envío? ¿Quiere que su personal no se ande enfermando? Lotus Air. Y termino este bloque con Notario Express, que le permite hacer sus trámites notariales en un santiamén, frente a su computador, cómodamente en su casa. Prácticamente el 99% del trámite lo hace usted aquí en su casa, con el computador, llena los datos, Notario Express procesa, y usted tiene que ir a la notaría, sí, pero solo un par de minutos, 10 minutos, 5 minutos, a firmar el papel y a retirarlo, irse, en vez de horas, minutos. NotarioExpress.cl. A propósito de los asesores económicos de Boric, Andrés Velasco dijo que los asesores de Boric son los Chicago Boys de ahora. Y luego dijo una serie de cosas. Dijo, son metedores de pata. Abren la boca y meten la pata. Abren, han hablado tres veces y las tres veces han metido la pata. 100% impecable el récord. Cierto, totalmente. Por eso que digo yo que les conviene estar ahora todos como en cuarentena, en cuarentena política, Boris en cuarentena. Mientras menos abran la boca, mejor para su campaña. Una campaña muda, como una película muda, habría sido lo mejor para Boric, que solamente mostrara su barbita y estos anteojos de utilería que les pusieron para que se vea más maduro. Dice Andrés Velasco algo que yo creo que es aplicable en general al mundo mental, intelectual y cultural de toda la izquierda, más joven especialmente. Dice, estos asesores, dice, son jóvenes que tomaron un par de cursitos, agarraron un par de ideas y quieren aplicarlas a rajatabla. El cómo, el cuándo, el quién paga, cuáles son los matices del asunto, cómo se financia, nada de eso les importa. Y es verdad, uno agarra el programa de Boric y de lo único que se habla es de gastos y de proposición. O sea, es como una lista de deseos, como el niño Boric escribiendo su lista de cosas que le gustaría que le regalaran para la Pascua. Papá, mamá, quiero transporte doble cero. Papá, mamá, quiero un tren súper rápido a Arica. Papá, mamá, me gustaría que el viejo Pascuero me traiga mucha equidad y una productividad verde ecológica justa. Mamá, me gustaría que... ¿Y dónde están los datos? ¿Dónde está el cómo, el cuándo, el quién paga, los matices, cómo se hace en la realidad, qué pasa con los acuerdos internacionales? Cero. No se oye padre. Tiene toda la razón en eso. Ahora yo ampliaría las afirmaciones de Andrés Velasco. No son solo estos jóvenes asesores de Boris en lo económico. Es toda la izquierda, incluyendo incluso viejones que debieran saber un poco más, aunque sea por viejo. Por viejo, no porque hayan estudiado economía o ninguna cosa, sino que por viejo, por cosas que han visto. Esta manera de ver el mundo es propia de todo el movimiento progresista de Chile. No solamente en tema económico, sino que en tema de sexualidad, en el tema del feminismo, en el tema del ambientalismo. En todos es lo mismo. Le recitan a usted, le cacarean o le vociferan, de acuerdo a la oportunidad, una lista de buenos deseos. Nunca hay el cómo, el cuándo, el quién paga, etc. O sea, es la mentalidad del adolescente que en algún momento leyó el Manifiesto Comunista, que es una especie de folleto, o leyó la solapa de un libro de Foucault, que de repente se ponen de moda, pero no los leen. Se pone de moda el nombre, pero no lo estudian, porque es muy arduo. Leen la solapa, leen la contratapa, el libro. Y entonces con eso se arman un cuento, con la fraseología moderna, inventan frases, el transporte doble cero, lo que sea, y con eso creen que tienen un programa de gobierno. Con eso creen que tienen una narrativa. Con eso creen que tienen una épica. Con eso creen que tienen una agenda. Con eso creen que pueden gobernar. Así que no son solo los economistas. En ello es más notorio porque los economistas uno espera con un poco más de precisión, espera unas cuantas cifras que sea, espera unos cuantos detalles. Cero. Entonces, este es un mal mental, que no sé qué nombre darle, que es propio del progresismo en general, que es propio de los adolescentes. Si usted tiene hijos o sobrinos que están entre los 14 y los 18 años, usted ya sabe cómo funcionan sus mentes. Empiezan a leer, los que leen, hay otros que ni siquiera se dan esa molestia, leen 3-4 cositas y ya creen que lo saben todo. Y cuando uno los interroga acerca de los detalles, donde está el diablo, donde están las cosas, donde es donde se hacen las cosas, manejando los detalles, ahí no contestan, incluso a veces se enojan, se molestan, como me pasó a mí cuando estaba interrogando a la candidata del Frente Amplio la vez pasada, y que en un momento dado ya se irritó que le preguntaran cifras, ¿hasta cuándo con las cifras? Pero si la presidenta Bachelet en un momento también tuvo esa reacción. No les gustan las cifras, los detalles. A ellos les gusta la narrativa. A ellos les gusta la épica. A ellos les gustan las frases sonoras. Les gustan los clichés. Les gustan las declaraciones. Les gustan las aspiraciones. Pero no les gusta tanto pensar y razonar con precisión y darse la molestia de investigar las cifras y ver las bibliografías del caso y estudiar la cuestión como debe ser. Yo creo, honestamente, que estos asesores económicos de Boris, no importa los títulos o doctorados que puedan tener, no saben, simplemente. Yo sé cómo se sacan los títulos académicos. Usted simplemente va a una universidad, paga una tremenda cuota de incorporación, llamémoslo así, luego sigue las ideas que están en boga, en vigor en ese momento, que están de moda, especialmente la del profesor guía, el tutor, hace un refrito de 800.000 cosas parecidas, pagó su matrícula, pagó todo y se convierte en doctor. Claro, el doctor Kilder, un director de teleserie americana. Así es que cuando se habla de la inexperiencia de Boric, yo creo que hay que ampliar el concepto y podríamos y ampliar el, no solo ampliar el número de personas que tienen inexperiencia, sino que ampliar el concepto de inexperiencia. Inexperiencia yo creo que incluso es un poquito suave la palabra. Yo creo que la palabra ignorancia es más precisa que inexperiencia. Ignorante simplemente y arrogante. La arrogancia del que no sabiendo nada realmente cree que sabe algo porque pasó a la carrera por encima de una solapa de libro, escuchó, como dijo Velasco, jovencitos que tomaron un par de cursitos. Yo conozco varios, conozco algunos ex colegas que hicieron eso. Toman un par de cursitos, agarran un par de ideitas y ya creen que son Merlín el mago y van a salvar la galaxia. Y ahora, amigos, antes de mostrarles el libro que tengo para hoy, les recuerdo que usted puede ordenar, cosa que probablemente no esté ordenada, su patrimonio, que abarca sus propiedades inmobiliarias, si las tiene, sus cuentas de ahorro, sus inversiones, todo lo que sea patrimonio, los puede ordenar y empezar a gestionar bien con Gestión Patrimonial. Póngase en contacto con ellos. Tienen especialistas en el tema contabilidad, temas jurídicos, las relaciones con el fisco, las relaciones con todo. Ordene su patrimonio antes que sea tarde. Antes que se encuentre con una sorpresa mayúscula que le eche a perder ese patrimonio, que le liquide ese patrimonio, que no pueda vender el patrimonio, que no pueda traspasar el patrimonio, que no pueda legar el patrimonio. Gestión patrimonial. Y para gestionar ahora bien la empresa, no su patrimonio de ese tipo, sino que para gestionar algo que está funcionando como es una empresa, Controller. Ellos lo hicieron. Esta empresa, Controller, o más bien dicho, los que fundaron Controller en Chile, lo hicieron 20 años en Estados Unidos en grandes empresas, 20 años, lo están haciendo en Chile a través de esta empresa llamada Controller, que es de ellos. Ellos examinan, ven cómo está funcionando la gestión administrativa de su empresa en todos sus aspectos, como ustedes pueden ver en la gráfica, le encuentran los errores, van directo a la vena donde están las fallas, dan las soluciones, pueden incluso hacerse cargo de la gestión y su empresa vuela en vez de arrastrarse. Y les recuerdo, amigos, Miclimo, que entrega la mejor climatización del mundo y con muchas facilidades de pago ahora. Si usted es cliente del Banco Santander o del Banco Chile o de los dos, use las tarjetas de esos bancos y usted podrá comprar estos dispositivos entre 3 y 24 cuotas sin interés. La mejor climatización. Y no olvide, amigos, antes que se terminen estos equipos que ustedes están viendo a mi derecha arriba, entrar a espacioajedrez.com y conseguir esos, el tablero, el reloj digital, las piezas, el manual que vienen dentro de la caja, todo eso a precios ridículamente bajos, en 6 cuotas sin interés, sin costo de delivery, en 11 regiones de Chile, o sea, la están dando. Hágalo ahora antes que sus equipos se acaben, porque los stocks disminuyen y están disminuyendo, según la última información que yo obtuve de Pablo Tolosa. Así es que, amigos, espacioajedrez.com. Y el libro que les quiero mostrar hoy día trata de un tema que ha, a lo largo de los tiempos más remotos en que existe la escritura, afanado a muchísimos pensadores, hombres de filósofo, líderes religiosos, ensayistas, historiadores, y que supuestamente es lo que todos buscamos, como si fuera una cosa en sí, lo cual es falso porque no es una cosa en sí, me refiero a la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz, y la mayoría del mundo, no, la mayoría de la gente no es feliz, y algunos son de frentón infelices y otros se aburren como ostras, por lo tanto tampoco son felices, y entonces por eso que se multiplican las ayudas, los autoayudas, los manuales, cómo ser feliz en 5 lecciones, tómese la pastilla de la felicidad, algunos se dedican a tomar las pastillas de la felicidad en la forma de droga, otros qué sé yo. Bueno, ¿Cuáles han sido las fórmulas que han habido? ¿Qué es lo que se ha dicho sobre la felicidad? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es el concepto de felicidad que existió a lo largo de los tiempos? Helo aquí, amigos, en este libro que está vigente porque lo encontré en Amazon. Happiness, felicidad, una historia. Este no es un manual de cortapalos para que usted lo lea y se convierta en un hombre feliz como el general Iturriaga. Habría que preguntarle a Iturriaga cómo se logra para ser un hombre feliz. Él debería escribir ese libro. ¿Para qué estar escribiendo manuales sobre despliegue táctico de infantería? Hágase un libro sobre la felicidad, denos la receta. Esta es una historia, cómo ha sido concebida la felicidad, cómo era concebida por los filósofos en la edad antigua. Aquí lo dice, por ejemplo, en la contraportada. Han habido distintas ideas de la felicidad a lo largo de las edades, desde la antigua Grecia, donde la felicidad era equivalente a la virtud, es lo que dice Platón en todos sus libros, y que creo que también, me parece también que Aristóteles, los primeros cristianos, para ellos la felicidad era irse al cielo, o sea, salir de este mundo una vez por todas. Y luego llegamos a la edad del siglo XVIII, el iluminismo, donde por primera vez se parte de la idea, absolutamente loca a mi juicio y absurda, de que la felicidad es un derecho, de que los gobiernos, que los estados, que las acciones políticas tienen que estar dirigidas a asegurarle la felicidad a la gente. Bueno, muy interesante, muy entretenido esta historia de los conceptos acerca de la felicidad que han existido a lo largo de las eras. Una persecución, muchas veces, como digo, bastante ilusoria, porque es como perseguir el arco iris. La felicidad no es una cosa a la cual se llega, sino que es un estado que se tiene mientras uno está haciendo otra cosa, digámoslo así. Eso es, creo yo. Y el libro es muy entretenido. Este lo leí hace mucho tiempo. Yo no lo conocía, me lo prestó una alta autoridad política de la Nación hace años. Yo lo llené de notas, como ustedes pueden ver, con estos papelitos. Luego le devolví el libro porque me llamó como 100 veces porque se lo devolviera. Y lo compré para tenerlo yo también y lo leí de nuevo. Y probablemente algún día lo voy a volver a leer porque es muy entretenido. Una historia de la felicidad de Darren McMahon. Lo vi hoy recién en Amazon, por si está interesado. Yo no sé si está en castellano, pero yo siempre asumo que todos ustedes o casi todos ustedes son personas educadas, personas inteligentes y no tienen problema en leer en inglés. Además, es un inglés bastante sencillo el de este caballero. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana con un tema que todavía no sé cuál puede ser. Buscaré. Quería hacer un programa sobre los submarinos y la tecnología militar de submarina, pero estaba buscando un libro que tenía sobre eso y no lo he podido encontrar. Si lo encuentro, voy a hacer un programa sobre submarino, que es una historia apasionante porque es muy diferente a como usted cree que es. Bien, a ver si paso. A ver si lo encuentro en un rato más. Nos vemos mañana.